En este episodio de Caperucita Rosa exploraremos el fascinante mundo del desarrollo motor infantil. Descubre por qué el gateo es más complejo que un paso previo a la bipedestación, o las razones que hay para permitir a nuestro bebé explorar el mundo estando boca abajo, o por qué debemos respetar los ritmos de los niños y no forzar posturas como la de estar sentados, antes de que estén preparados para ello. Si eres padre, madre o simplemente te apasiona el desarrollo infantil, no te pierdas este capítulo. Es un poco más largo que los demás, pero seguro que merece la pena.
Somos la Escuela Infantil
Caperucita Rosa,
una escuela con cerebro y corazón.
Hola familias, hoy nos acompaña en el podcast de Caperucita Rosa Ana San Martín. Ana es fisioterapeuta, psicomotricista, lleva 23 años trabajando con niños y también es profe en la universidad de los futuros maestros de educación infantil que algún día llegarán a nuestras aulas. Clase en la que colaboro por invitación todos los años y que me encanta que vean la realidad del aula y a mí me encanta que ellos tengan, y además se lo digo muchas veces, lo afortunados que son de tener una profe como Ana, ¿no? Ojalá hubiera tenido yo eso en la carrera que me tuve que buscar fuera, de darnos las clases de magisterio. Se impone mucho la didáctica, el qué enseñar, cómo enseñar, pero a mí, que por eso hice el máster en neuroeducación, siempre me ha faltado el cómo aprenden, cómo es un cerebro, porque hay que enseñar las cosas así y no asá. Yo creo que en la casa se empieza siempre por los cimientos y esa visión, los alumnos de Ana son afortunados por tenerla ella cada día, cada año, ¿no? Hoy vamos a hablar de desarrollo motor en la infancia. Los papás que habéis venido a alguna de las escuelas de padres de Ana, bueno, pues sabéis que es una persona que lo hace muy dinámico, que lo hace muy bien, porque además de ser una gran profesional, Ana es una persona maravillosa. Yo la conozco hace, no los 23 años que lleva trabajando con niños, pero eso ya hace unos cuantos, por lo menos unos 10, 12 años. Trató a Martina, a mi hija pequeña, yo la conocí en un curso para profesores, para profesionales de la educación, y me impactó mucho. Me hizo plantearme muchas cosas, cosas que debería volver a formarme, cosas que debería cambiar. Esas creencias, ¿no?, que arrastraba. Y Ana, si de su trabajo sabe, controla y lo disfruta, y ya lo vais a escuchar ahora, como persona es fantástica. Y como madre, ya no como profesora, sino como madre de una niña que ha pasado por sus manos para un tratamiento, Ana acompaña, anima y siempre tiene la frase de Martina es una niña feliz, vamos a ayudarla a que estas cosas que le están costando sean más fáciles, ¿no? Entonces, muchas veces cuando tu peque encuentra alguna dificultad dentro del desarrollo, que es lo más normal del mundo, que no pasa nada, que hay que ir a profesionales para ponerle los medios y salir de ese pequeño bache que hemos encontrado, normalmente, que también me ha pasado como madre, te encuentras gente que es como el foco en los déficits, en lo que le falta a tu hijo, en lo que no llega, en lo que... Y Ana es todo lo contrario, ella siempre pone el foco en las fortalezas y creo que como familia eso se agradece mucho. El que te digan, tu niña está bien, no pasa nada, esto es un bache, vamos a ayudarla, estos son los medios que vamos a poner a su alcance para que no le cuesten estas cosas que ahora mismo le cuestan un esfuerzo extra. Entonces, es un lujo como profesional y como persona y creo que es un lujo tenerla hoy aquí a que nos cuente su experiencia.
Muchas gracias, Pilar, por las palabras, son muy bonitas.
Sí, a ver, ninguna mentira, ya lo sabes, que yo, toda la gente que pasa por aquí es porque creo en ellos como profesionales, si no, no os invitaría, y porque creo que tenéis algo que aportarle a las familias y a los profesionales de Caperucita y o que nos escuchen en este podcast, y sobre todo porque sois personas que vivís vuestro trabajo y que ponéis esa emoción. Yo creo que al final conecto con gente que es como yo, ¿no?, que la emoción va unida a su profesión y creo que eso llega, de alguna manera, antes o después, llega. Así que no sé si tú quieres ampliar algo más que se me haya escapado de tu currículum.
No, muchas gracias, no. Contar que yo, a pesar de ser fisioterapeuta, descubrí, siempre he querido trabajar con niños y el aprender más cómo es el proceso que como seres humanos hacemos hasta llegar a la vida adulta, me hizo comprender muchísimo más a los adultos. Y ese acompañamiento y esa forma de ver a los niños, que es genial y que es divertidísima, me hace todo mucho más fácil. Entonces, eso es lo bonito de esto.
Te hace ser más humana, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo. Te hace ser más humana. Bueno, y se me olvidó una cosa muy importante de tu currículum. Eres madre también, tienes dos niños, que creo que esa visión... es dentro del caleidoscopio, que es nuestra profesión, también aporta. A mí me ha aportado mucho ser madre para mejorar en mi profesión, ¿no? Para mejorar en mi práctica docente. Así que, bueno, pues vamos a meternos manos a la obra en esto del desarrollo. Y yo, cuando preparé un poco con Ana de qué queríamos hablar en este podcast, qué temas queríamos abarcar, yo tenía muy claro que quería que a las familias abrir tres melones, que son creencias, mitos que llevamos arrastrando en nuestra mochila porque nos han educado así, porque los hemos ido arrastrando y porque todavía nuestras madres nos dicen, no, porque antiguamente se hacía. Bueno, pues hay una evolución en el conocimiento y, pues, para no empezar así entemplado, vamos directamente con el boca arriba, boca abajo. A ver, una cosa que... Sí, así directamente, bueno, no vamos pues, de cabeza al fango, ¿no? O sea, el boca arriba, boca abajo. Yo muchas veces, y como mamá lo he vivido, pues cuando nace un pequeño, cuando eres mamá, tus hormonas están revolucionadas, todo tu mundo emocional está, que tan pronto lloras como ríes, como que tienes que volver a equilibrarte todo, y llegas al pediatra y el pediatra te dice, no, no, que duerma siempre boca arriba. ¿Por qué boca abajo? Hay estudios que demuestran que es más fácil que ocurra la muerte súbita, ¿no? Entonces, tú como mamá olvidas toda esta conversación y solo te quedas con muerte y boca abajo. Y hay mamás que se obsesionan hasta tal punto que el niño se pasa 10 semanas, 15 semanas boca arriba en cualquier momento, incluso la agobia que despierto, boca abajo. Y lo de dormir se nos olvida, pero los pediatras dicen dormir boca arriba. Entonces, cuando yo a los papás se lo explico, primero, los estamos restando oportunidad frente a otros niños que a lo mejor sus mamás no vivan este momento con tanta angustia y que también el vínculo emocional, el vínculo de apego con los niños cambia. O sea, una cosa tan tonta como la comunicación no verbal de te pongo en una hamaca y si quieres cualquier cosa del mundo, tú grita cariño que yo te lo traigo, es me necesitas, dependes de mí, yo soy quien te traigo el mundo y lo ves a través de mí a... Te pongo boca abajo, me tumbo contigo y descubrimos el mundo juntos. O sea, ese clic emocional también muchas veces me he parado a reflexionar, ¿no? Es un poco cómo queremos enfocar esa crianza, cómo estamos nosotras, que ese es otro podcast para otro día que también tengo pendiente, a nivel emocional para darle eso a nuestros niños, que también es otro melón que no es agradable pero que hay que abrir. O sea, nos tenemos que equilibrar nosotras para darle esa oportunidad a los peques. Así que boca arriba, boca abajo... ¿Cuándo, cómo y por qué? Así que ahí te dejo a ti con el melón.
Menudo melón hemos abierto. Bueno, primero hay que decir que el profesional sanitario, el pediatra, es el experto en el cuidado de la salud de los menores. Pero no es el experto en el desarrollo. Él tiene las nociones del desarrollo, él tiene las nociones de las múltiples posibles enfermedades que puede tener un churumbel en los primeros años de vida hasta la adolescencia, y ese es su cometido. Y las estrategias que tiene son la medicina y las ortopedias y demás. Entonces, que un pediatra nos diga que no hay que tumbarle boca abajo a la hora de dormir, hay que cogerlo, hay que escucharle, porque es el profesional que nos está ayudando a la salud de nuestro hijo. Pero hay que quedarse con esa palabra, el dormir. Entonces, la evolución del ser humano se hace nosotros somos de los pocos seres vivos o casi el único ser vivo que cuando nacemos nuestro cerebro no está maduro y entonces necesitamos un periodo de entre un año y hay otros autores que hablan de los 7 años para terminar la madurez completa de este sistema nervioso central. Y depende, entonces, claro, en todo ese proceso depende de los progenitores para poder evolucionar. Y esas experiencias que tú le puedas ofrecer a un pequeñajo, a un recién nacido, en los primeros momentos de vida, todo el mundo, todos los libros, Ramón Bilbao,
Álvaro Bilbao.
Álvaro Bilbao, Punset, todos los, Le Piaget, todos, Acuturier, todos te hablan de que es súper importante que el sistema nervioso se forma. Efectivamente, sí, efectivamente. Pero no nos vamos a agobiar, ¿vale? Que tenemos toda una vida para disfrutar de nuestros hijos. Vamos a aprovechar en los primeros momentos de disfrutar de lo que ellos pueden hacer. ¿Qué es lo que puede hacer un niño cuando recién nace? Comer, dormir y hacer sus necesidades. ¿Y cómo lo puedo hacer? Pues lo puedo hacer boca arriba y lo puedo hacer boca abajo. Y ya está. Pues vamos a disfrutar de que ese boca abajo también tenga esas experiencias. Cuando nosotros ponemos a un niño boca abajo no es dejarle y ya está, pues porque él al perder el contacto visual o el contacto olfativo con el adulto puede sentir una sensación de uy, 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 ¿dónde estoy? aunque va a tener muchísima mejor sensación de estabilidad porque tiene todo su tronco apoyado sobre la superficie. Si yo cojo al pequeñajo, me tumbo en la cama boca abajo y le estoy tocando y le estoy oliendo y él me está mirando, él va a hacer un esfuerzo, va a levantar la cabeza, va a enderezar los hombros, va a tener unas sensaciones en su tripa porque su tripa al estar apoyada va a tener unas sensaciones distintas. Le estoy favoreciendo, le estoy facilitando una serie de experiencias. Si yo esto no lo hago desde el inicio, cuando el niño tenga la posibilidad boca arriba de tener estrategias para coger objetos, que es a los 4 meses, 5 meses, o intentar voltearse, va a existir una falta de relación entre lo que soy capaz de hacer boca arriba y lo que soy capaz de hacer boca abajo. Y ahí es cuando se nos descabala. Lo que decías tú, el vínculo. Cuando nosotros somos papás y tenemos al niño de 6 semanas y se duerme, decimos, ay, por fin, descansa, voy a aprovechar y voy a hacer, bueno, sí, aprovecha y haz, pero cuando esté despierto, aprovecha y estate con él, porque el tiempo pasa. Ofrécele tus sensaciones, ofrécele tus tiempos. Cuando le sacamos a pasear y el niño está incómodo boca arriba, ofrécele boca abajo. ¿Por qué no le ofrecemos boca abajo? Le levantas la capota y lo llevas boca abajo. Cuando hablamos de la evolución que ha existido, no tenemos que pensar solamente en la evolución de la crianza con todo lo que sabemos, sino con la evolución material. Ahora nos venden que cuando nace un niño tenemos que tener el Corte Inglés en casa y no es necesario.
Hasta las mamás que reproducen el ruido del útero. O sea, yo he oído cada cosa que he dicho, madre mía. Sí, no, más menos es más en esto de la crianza.
Efectivamente, y no es necesario. Igual que no es necesario, tú cuando tienes un adulto y te pones en tu casa, tú no te compras un sillón último modelo con masaje, con escucha de mar, con vibración, porque acabas harto, porque te satura, ¿no? Está muy chulo que tú vayas a un centro comercial, metas la moneda, te das un masajito y ya está. Pero que te estén dando todos esos estímulos constantemente, tu cuerpo también se bloquea, ¿no? Pues a los niños les ocurre exactamente lo mismo. Y además, todos esos estímulos que les estamos dando son estímulos externos, nunca son estímulos internos. Y además, no influye el movimiento. Es decir, yo te pongo en una hamaca sentado, yo te pongo en una silla sentado, yo te pongo en un paseo sentado y no te permite, y atado, y no te permite moverte, ¿no? Entonces, cuando nosotros le damos la oportunidad a un niño de que esté boca abajo y al principio está un poco incómodo y tiene que buscar sus estrategias para ponerse más cómodo, le estamos dando la oportunidad de que genere sus propias estrategias para generar su propia comodidad. No te estoy imponiendo yo tu comodidad.
Y esas son las primeras semillas de la autoestima.
La autoestima.
Soy capaz de hacerlo solo.
El autoconocimiento, no, es que yo estoy más cómodo girado con la cabeza a la izquierda que a la derecha. No, es que yo estoy más cómodo con la pierna puesta de aquí que aquí. No, es ese autorreconocimiento que hacemos desde que nacemos, porque nosotros no nos conocemos y nuestro sistema nervioso central no nos reconoce. Como cuando nos tocan, primero nos reconocemos cuando el otro nos toca o la superficie nos toca y luego vamos creando nuestro propio mapa mental. Pero si tú no le das esa oportunidad, luego cuando tiene 6 meses y quieres que se voltee o que se siente, no ha tenido ese registro, ¿no? Esto es como lo que hablábamos muchas veces de lo de inglés. Tú no puedes pretender que nazcas y hables inglés, ¿no? Tú no puedes pretender que te pongas en la academia y tengas un nivel bilingüe de inglés. No, tienes que ir pasando por etapas, por fases. Primero las entonaciones, luego las canciones de las vocales, luego, ¿no? Pues eso a los niños también hay que ofrecérselo, hay que ir segmentando poco a poco y hay que permitirles esa experiencia de estar boca abajo, siempre y cuando no se duerma. ¿Que el niño se duerme porque se cansa? Que es muy lógico que ocurra, pues le das la vuelta. Yo, cuando antes has dicho, eras madre de dos, yo recuerdo cuando nació mi primer hijo que nos encontramos con 4 hamacas en casa. Porque era el primer hijo, era el primer nieto, el primer sobrino, el primer todo. Y claro, yo llegó un momento que dije que no quiero hamaca. Que no quiero una hamaca porque en el momento en que yo tengo la hamaca sé que le voy a sentar ahí y el tiempo pasa volando. Y ese tiempo que él ha estado en la hamaca han sido 30 minutos, 45 minutos o 1 hora en la que no se ha movido nada. Con lo cual no ha tenido la oportunidad de experimentar con su cuerpo. Prefiero evitar eso. Eso es como prefiero evitar comprar chocolate para no engordar. Pues prefiero evitarlo. Entonces recuerdo que la abuela decía, pero es que... Y claro, cuando luego han visto la evolución de Mikel y de Alaya, que han sido niños que se han sentado a su edad, han caminado a su edad y son niños muy dinámicos y muy movidos, claro, dicen, es que no son niños Z porque ellos han experimentado con su cuerpo desde primer momento. Y luego, cuando nosotros salíamos a pasear, mis hijos han estado en el capazo hasta los 6 meses, que es cuando más o menos los niños pueden empezar a sentarse, ¿no? Su espalda ya está más formada y demás. Y en el capazo me decía todo el mundo, pero es que le queda pequeño. Y digo, bueno, y a mí me queda pequeña la cama de 90 y sigo durmiendo en una cama de 90, ¿no? Cuando voy a casa de mis padres y estoy sola. ¿Y qué? ¿Qué problema hay? Pues nada, te adaptas, te adaptas tu cuerpo. Entonces, yo recuerdo que estábamos en el capazo y les ponía boca abajo, les levantaba la capota y ellos se ponían boca abajo y iban mirando y entonces les cambiaba la perspectiva, ¿no? Y la gente de, yo soy del País Vasco, la gente del País Vasco, los mayores, los caseros me decían, así llevaba yo a mis hijos y así mis hijos han salido fuertes. Entonces, claro, es... No hay que denostar todo lo antiguo, no hay que denostar todo lo nuevo, hay que coger lo que nos convenga.
Sí, al final el sentido común, ¿no? Que a veces lo perdemos y hacer nuestra propia reflexión y no tragarnos con todo, porque al final lo que hablabas tú de los aparatajes te quitan tiempo de estar tú con tu hijo, ¿no? Es como que ocupen tu lugar, la hamaca para que tú te puedas ir a duchar a no sé qué. Bueno, pero sí, o sea, tampoco un niño no se mueve, le puedes dejar en el suelo, no hace falta que esté en una hamaca. O sea, hay cosas como que nos generan necesidades que de por sí no existen.
Y que hay que pensar, que yo esto lo digo mucho a mis alumnos y cuando de repente hacen el cambio de chip y a los papis a los que vienen, dicen, ostras, es verdad, da absolutamente igual donde nazcas. Todos los niños caminan. Yo puedo nacer en un país de primer mundo, con todos los servicios, con todas las... Si no tengo ninguna dificultad o ningún obstáculo en mi desarrollo, voy a caminar. Mes arriba, mes abajo, con 2 años, ya está. Y un niño en Etiopía que no tiene absolutamente nada, camina a los 15 meses. Entonces, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que salimos con unos programas en la cabeza, en el sistema nervioso central, que es maravilloso, que nos lo pone todo súper fácil, que si nosotros le vamos dando la pequeña alimentación que necesita, el pequeño agua que para regar, que es que tenga buenos estímulos, que tenga un entorno favorable, que tenga una buena nutrición, sale. Entonces, si un niño en Etiopía sale y un niño en Europa sale, ¿cuál es la diferencia? Pues que lo tenemos prefijado. Entonces, vamos a cuidar que estos progenitores estén bien, que tengan a sus niños bien y que aprovechemos, que perreemos con ellos, que tenemos la única oportunidad de nuestra vida de perrear, de tirarnos al... Perrear en el sentido de cachorrear, no de bailar. En el sentido de poder tirarte y volver a vivir tu infancia, el poder tirarte al suelo y chuparle el hombro, y morderle el cachorreo que yo llamo, que eso nutre mucho y a los niños les encanta.
Y es verdad que eso es una cosa que las mamás tenemos que cambiar el chip, que viene más en el, los papás saben jugar más a eso del cachorreo, a nosotros nos cuesta más, somos la parte de ¡ay, ay, ay, ay! Del miedo, pero sí que es verdad que darles esa oportunidad, ¿no? Al final eso sí que es nuestra responsabilidad como padres, ofrecerles esa oportunidad. Tú ponías un ejemplo de la nutrición, ¿no? Que ponías el ejemplo con la comida, y me parece que es muy gráfico si lo quieres compartir, claro, con la...
Cuando tú eres pequeño y tienes a tu mamá y a tu papá que te cocina, ¿no? Nosotros, como siempre recordamos, yo recuerdo que en mi casa era los lunes lentejas, los martes arroz, los miércoles cocido, los jueves espaguetis y los viernes patatas. Tu gusto se delimita única y exclusivamente a eso, con lo cual ni tomas tomate, ni tomas acelgas, ni tomas... Entonces es muy triste, porque estás empobreciendo con toda la cantidad de, y sobre todo en la dieta mediterránea, con toda la cantidad de productos que tú le puedes ofrecer a una persona, ¿no? Pero si en cambio tú el menú diario estás ofreciendo distintas nutriciones, estás abriendo un abanico de posibilidades, de gustos y de experiencias. Yo, por ejemplo, detesto las alcachofas, pero las he comido. Y sé que las detesto porque las he comido. Entonces, me ha permitido saber lo que me gusta y lo que no me gusta. Me ha permitido saber las texturas y las no texturas. Me ha permitido conocerme. Si tú a tu niño o a tu niña le ofreces siempre boca arriba o no le ofreces otras oportunidades, otras formas de explorar su cuerpo, que además dependen de ti, porque hasta los 6 meses no se puede mover más libremente. Entonces, tienes 6 meses que depende de ti, de que tú le ofrezcas esa oportunidad, de que tú le ofrezcas hoy lentejas y mañana cocido, para que tenga diferentes expectativas y diferentes experiencias y diferentes posibilidades con respecto a su cuerpo. Y entonces eso es como, es interesante. Cuando hacemos ese cambio de chip, yo creo que es interesante.
Sobre todo entender que a cualquier nivel del desarrollo, cuanto más le ofrezcamos, cuanto más experiencias tenga, más capacidad de respuesta adaptativa va a tener al medio, que al final es lo que buscamos, ¿no? Es que si claro. Yo he probado muchas cosas, tendré muchas salidas. Si yo conozco de muchos temas, me podré enfrentar a distintas conversaciones. Entonces, es importante eso, y eso sí que es nuestro deber como padre, ¿no? Ofrecerle eso y observar también qué va mejor, qué va peor y cómo es cada uno de nuestros hijos, que todos son diferentes.
Claro, pero ojo con la trampa, porque ofrecer experiencias no es ofrecerle el juguete Montessori, no es ofrecerle las luces en el techo, no es comprar, no, la experiencia y el aprendizaje de todo mamífero en el mundo depende del progenitor. Si el progenitor se tumba conmigo, me toca y me estimula, que no necesita nada, que es más barato que ir al Corte Inglés. Tengo esa experiencia. Es verdad que requiere tiempo, pero tenemos la suerte de que hay ciertas bajas maternales que son largas y tenemos la suerte de que es un tiempo limitado. Cuanto más yo le pueda ofrecer sin sobreestimular, es decir, juego un ratito, le toco, respiro, solamente con estar los dos juntos boca abajo, mirándonos, es maravilloso.
Es para los dos. Porque a él le damos estimulación y nosotros nos guardamos un tiempo que nos va a acompañar siempre, ¿no? Que pasa muy rápido y eso parece una utopía hasta que eres madre y dices, ostras, ¿y qué pasa rápido? Si yo tenía un bebé y ya tengo un adolescente en casa.
Es verdad.
Bueno, pues eso, entonces, para resumir, tip 1, dormir boca arriba.
Sí, pero dormir boca arriba. Claro, esto hablábamos muchas veces que esto, pero ¿por qué es lo de dormir boca arriba? Si alguien quiere a nivel científico, se hizo un estudio retrospectivo en Navarra desde el 85 hasta el 90 creo que fue, donde se registró cómo había producido la muerte súbita en los lactantes de Navarra y se determinó que era boca abajo, que en el proceso boca abajo, y ellos establecían la hipótesis de que en un entorno no ventilado como es una cuna, porque están forradas para que no haya frío y demás, se produce un acúmulo de monóxido de carbono que hace un aletargamiento y hace que las arterias cerebrales que están en formación provoquen esa muerte súbita cerebral y en consecuencia fallece el bebé. Esta es una hipótesis, pero sí que se dictaminó que había mayor porcentaje. Vale, pues vamos a evitar ese riesgo. Igual que no se le da garbanzos a un lactante, pues vamos a evitar el riesgo de que duerma. Pero solo dormir. El resto del tiempo, que son muchas horas en el día, vamos a disfrutar de otras posturas.
Y que se puede hacer desde el principio.
Y desde el principio.
Desde el día que te lo llevas a casa ya pueden empezar a experimentar esa sensación del boca abajo.
Desde hecho, cuando ahora se está haciendo el contacto piel con piel, el contacto piel con piel se hace boca abajo.
Claro.
Y se hace desde el minuto 1 que el niño ha salido del útero materno y se coloca encima de la madre, si es posible, o encima del padre y se hace en prono. Y al papá se le reclina o a la mamá se la reclina un poco. Se hace boca abajo, prono, boca abajo. Entonces, si desde el hospital nos lo están haciendo, aprovechémoslo. Aprovechémoslo, claro. Y continuémoslo.
Es que además también podemos ser en primer lugar nosotros esa base, como en el piel con piel. No hace falta que sea el suelo directamente, si es lo que nos da miedo por los fríos y demás.
No, eso es.
Pues melón 1, que ya hemos ido directamente. Melón 2.
Venga,
sentarnos. Sentarnos antes de tiempo. O sea, pasamos de tener a nuestro peque en una hamaca, condicionado a nuestra intervención para descubrir el mundo. Y yo creo que aquí hay una parte mucha social, de comparativa, de uy, los hijos de mis amigos se sientan, pero no nos paramos a ver qué han hecho nuestros amigos para que sus hijos se sienten antes que el nuestro. Eso da igual, eso nuestra cabeza lo omite. Simplemente la comparativa, mi niño no va a ser el que en el grupo no se siente. Y colocamos a nuestro niño, le colocamos nosotros, no él solo, le colocamos y además le rodeamos de cojines. Es decir, ni siquiera nosotros creemos que esa postura vaya a ser eficaz y eficiente para nuestro hijo, porque se va a caer, vamos por hecho que se va a caer. Y vamos forzando eso con todas las consecuencias en su desarrollo, que prefiero que solo lo cuentes tú, que va a tener. Entonces, los niños, muchos niños, o sea, bueno, prácticamente todos gatean antes que sentarse solos, pero tienen que sentarse solos. Incluso he oído a pediatras de, no, le tienes que sentar ya con 4 meses y las manitas apoyadas delante y el pobre niño con la espalda completamente curvada, aguantando como puede su peso, sin haber tenido las experiencias previas. A veces como padres somos cortoplacistas, y también aquí me pasa con los profes, lo hablo muchas veces, no podemos ser cortoplacistas. Si nuestro objetivo es que ande, pues tendremos que empezar a hacer los pasos previos. No vamos a colgarle con un año de los brazos hacia arriba como los monitos para que comience a caminar. Si un niño ha tenido las oportunidades y su desarrollo de siguiendo lo que la naturaleza establece, es que no hay que hacer nada mágico. El cuerpo es tan sabio que todos los pasos son previos al siguiente. Y están así pensados y programados en nuestro sistema nervioso por algo. No nos lo saltemos, por favor. Sobre todo no forcemos etapas antes de tiempo. Así que el tema de sentarse también creo que es importante, porque todavía hay pediatras que dicen, no, siéntale antes. Y ves a las mamás, tienes que haber hecho pieza que lo obliga a sentarse.
Claro. Volvemos a lo mismo que hemos hablado antes. El profesional sanitario en cuidar y preservar la salud del menor es el pediatra. Pero hablamos de salud, no de desarrollo. ¿Por qué el pediatra te dice que le sientes a los 4 meses? Porque a los 4 meses la tendencia es que se acaban las bajas maternales, se acaban los periodos de lactancia y se ofrece la alimentación o en puré o en papilla, o ¿no? Entonces, sí, se recomienda hacer esa ingesta sentado para evitar atragantamientos. Entonces, entendemos el concepto por el cual el pediatra te está recomendando que le sientes. Lo que pasa es que no te lo delimita. Te dice sentar y ya está. ¿Por qué? Porque el pediatra tiene muy poco tiempo en consulta, no tiene tiempo para explicar y demás. Es decir, que si yo voy a hacer que a los 4 meses voy a dejar de hacer una lactancia materna o voy a dejar de hacer una ingesta por biberones y voy a empezar a introducir alimento de papilla, eso se debe hacer en sedestación para evitar atragantamientos. Fenomenal. Hasta ahí la parte sanitaria. Ahora nos vamos a ir a la parte de lo que implica sentarse. Cualquier adulto que se pasa 8 horas sentado, ¿qué le pasa a la espalda, Pilar?
Te duele todo.
Que le duele todo. Bueno, pues, si vamos a tener toda la vida para estar sentados, porque nos pasamos 6 horas en el colegio sentados, en pupitres desde que tenemos 6 años, o desde que tenemos 3 años. Que, pues es que ya desde los 3 años vamos a estar sentados hasta que nos morimos, pues vamos a disfrutar de no sentarnos antes, ¿no? Vamos a disfrutar por lo menos esos 3 primeros años de vida de poder movernos, que ya nos enclaustrarán y nos sentarán. Y sobre todo, porque para poder sentarnos necesitamos una silla, que es un aparato externo. Cuando en otras culturas o en otras evoluciones, o cuando hablamos de la evolución humana, nos sentábamos en cuclillas o nos sentábamos en el suelo, que la disposición de las caderas es completamente distinta y la disposición de la columna es completamente distinta, ¿no? Y las sillas tienen una ergonomía relativa estandarizada. Yo que mido 1,54, a tú que eres mucho más alta que yo, no nos sentamos igual en la misma silla, pero es lo que hay, ¿no? Pues con los niños ocurre exactamente lo mismo. Para poder sentarnos necesitamos que nuestros abdominales estén fuertes, que nuestra columna haya tenido la capacidad de poder extenderse. La columna cuando nace es una C completamente, porque ha estado durante 9 meses en el estado fetal completamente curva y no tiene las curvas de la lordosis, la cervical, la lumbar y la dorsal, no. Es una C completa. Según nosotros permitimos el estar boca abajo, que el niño levante la cabeza, va creando la curva de la cabeza, la curva del cuello, la curva cervical. Según vamos permitiendo que el niño esté boca abajo y se empuje sobre las manos y se enderece, ¿no? Esto que parecen así como las sirenitas o la esfinge, se va formando la curva lumbar. Gracias a la formación de esas dos curvas, la columna es capaz de rotar. Y cuando la columna rota, somos capaces de sentarnos. ¿Pero qué ocurre? Que nosotros a los niños, ¿cómo los sentamos? ¿Cómo los sentamos, Pilar? Hacia adelante. Pues
hacia adelante con las manos apoyadas, porque para que ganen esa estabilidad que no tienen. Claro.
¿Qué es lo que hacemos con los niños? Nosotros a los niños desde los 3 meses les cogemos de las manitas y tiramos de ellos hacia adelante, ¿no? Y luego con 4 meses tiramos de ellos hacia adelante y con 5 meses tiramos de ellos hacia adelante. ¿Tú te sientas así en la playa? ¿Tú estás tumbada en el gimnasio y cuando te dicen que te sientas hacia adelante?
No.
Todo el mundo que hace eso es como ¡ay, ay, ay! Lo hace el cachas, lo hace el que está muy ultra mega fuerte y tiene unos abdominales fuertes. ¿Cómo lo hacemos? Te pones de lado, apoyas el brazo y demás. Si nosotros a nuestros niños, desde que tienen 3 meses que son capaces de sujetar la cabeza, cada vez que les tumbamos a cambiarnos el pañal, en vez de tumbarnos hacia atrás, que es una sensación de vértigo tremendo, tú te tumbas hacia atrás, no sabes dónde está y entonces el niño hace un vértigo, ¿no? Hace un reflejo de moro, sino le ponemos un poquito de lado, dejamos que apoye el codo, dejamos que apoye la mano, y ocurre, ellos ponen el codo y ponen la mano y luego van echándose hacia atrás. Y luego cuando les vamos a incorporar, en vez de incorporarlos hacia adelante, los incorporamos un poquito de lado, de tal forma que cargue todo el peso sobre el hombro. El niño saca la mano, saca el codo, saca la mano, empuja y se incorpora, ¿no? Entonces ahí ya estás enseñando cuál es el camino de la sedestación adecuada. Si tú eso lo vas haciendo desde el inicio, el niño llegará con 6-7 meses y será capaz de sentarse solo. Si tú al niño solamente le tienes boca arriba y no estás trabajando las cadenas oblicuas de los abdominales oblicuos, no estás trabajando el que pueda ponerse de lado hacia un lado, no estás trabajando que pueda ponerse de lado hacia el otro lado. Cuando hablo de trabajar es experimentar, claro, pensad que yo soy fisioterapeuta. Y para mí es trabajo, ¿no? Pero es, si tú no le estás ofreciendo la oportunidad de tener esa sensación de que estoy de lado o no le estás dando la sensación de apoyar sobre la mano, cuando tenga la capacidad de poder hacerlo por edad y por envergadura, no va a saber que lo sabe hacer. Esto es como, de repente con 7 años le dices a tu hijo, pon la mesa, que ponga, ¿cómo? ¿Qué? Cojo la mesa y la pongo. No, no, coge los platos, ponlo, ¿no? Todos esos procesos, si tú no los vas entrenando, o no les vas dando la oportunidad de, con 4 meses, que le digas, mira, lleva el vasito a la pila, ¿no? Si tú no les vas dando esos pequeños tips a diario, con 15 años no le pidas que te ponga la mesa, porque va a estar sentado en el sofá y tú, y ha aprendido en estos 15 años que tú se lo tienes que hacer todo. Si tú, con 6 meses, él ha aprendido que para sentarse tú tienes que tirar de él, él entiende que la sedestación se consigue cuando alguien tira de mí, pero no cuando yo apoyo la mano, el codo y me empujo. Entonces, ¿cuándo ocurre la sedestación en el desarrollo del ser humano? A partir de los 6-7 meses. Cuando yo soy capaz de ponerme de lado de un lado y ponerme de lado del otro. ¿Cómo podemos ayudarlo? Pues lo que he dicho. Cada vez que yo le tumbo a cambiarle el pañal, en vez de tumbarle hacia atrás o hacia adelante, que da mucho vértigo, ponerle un poquito de lado y él que vaya sintiendo esas sensaciones. ¿Vale? Vale. Y ahora viene el melón de, ¿y qué ocurre cuando sentamos a los niños antes de tiempo?
Ahí va a ir yo, al culeteo quería llegar, que cuando es muy frecuente en el aula.
Claro, cuando nosotros sentamos a un niño antes de tiempo, esa columna no está preparada para sujetar el peso de la cabeza, con lo cual se derrumba. Y entonces al derrumbarse hace una gran cifosis, hace una gran curva. Y esa lumbar que habíamos dicho que cuando estaba boca abajo y levantaba la cabeza y se ponía como una esfinge, iba haciéndose la forma, desaparece. Y si la curva de la lumbar desaparece, la curva de la pelvis también desaparece. Es decir, el culo no es capaz de separar el movimiento de la columna. Y entonces, ¿qué ocurre? Que necesito el apoyo de las manos para poder sostenerme. Son niños que cuando están sentados siempre tienen que tener una mano apoyada. Hijo, si yo toda la experimentación la tengo a través de las manos y de la boca, si la necesito estar apoyada, no experimento. ¿Qué tengo? Un callejón sin salida. Estoy en una situación igual que si estuviera en un hamaca atado. No puedo hacer nada. No puedo experimentar.
Estoy limitado.
Ahí está, no puedo experimentar. Ocurre, por ejemplo, que los niños se les derrumba el cuello, ¿no? Son estos niños que tienen la barbilla completamente pelada porque están completamente pegados al baberito del body, ¿no? Porque el cuello no consigue extenderse, porque si yo extiendo el cuello, la cabeza se desequilibra y me derrumbo. ¿Y entonces qué hago? Pues si no puedo mover las manos, no puedo, pues culeteo. Claro. ¿Está bien el culeteo? Pues es una estrategia, me está diciendo que ese niño está consiguiendo una estrategia para poder relacionarse con el entorno. ¿Es adecuado? Es otro callejón sin salida. Es otro callejón sin salida de un movimiento que no es adecuado en el cuerpo. Y entonces va a ir fijando situaciones que luego me va a costar desfijar. Pero bueno, me está diciendo que el niño tiene capacidad de querer relacionarse, pero vamos a darle la oportunidad de relacionarse con las manos y con una buena postura.
Tiene la intención. Pues mira, esto del culeteo me lleva a la tercera parte que quería hablar yo, el gateo. El gateo y el culeteo. Cuando estamos en culeteo tenemos que pasar al gateo, porque hay que pasar al gateo. Aquí es donde quería venir yo. Los papás te dicen, mi hijo no gatea, vamos, que mi hijo empezó a andar, súper contentos y súper orgullosos. Parece como que el gateo, o sea, si te lo saltas, eres todavía más listo, ¿no? Mi niño es más listo que los demás porque no ha necesitado experimentar el gateo porque directamente se puso a andar. El gateo no solo sirve como paso previo a la bipedestación, sino para el cuerpo calloso que une los dos hemisferios estimularlo, que crezca, que empiecen ahí a haber una sinapsis que nos van a llevar luego a muchos aprendizajes posteriores. El gateo es mucho más importante de lo que los papás piensan y hay que volver siempre. Hay papás que me dicen, no, pero da igual, no lo hemos saltado, pero tenemos que volver. Jugando como buenamente podamos en sesiones de psico imitando animales, pero al culeteo hay que volver siempre. Por lo tanto, como papás, tenemos que saber que al gateo hay que volver siempre, que es una desventaja para nuestros hijos habérselo saltado y que, aunque no lo hayamos hecho en el tiempo adecuado, hay que volver. Porque el gateo sirve, aparte para coordinar e integrar los dos hemisferios, para un montón de cosas a nivel motor, que ahí te dejo a ti con este último melón que es al que quería llegar.
Pues mira, es una polémica que no solamente se establece a nivel de papis y de no papis, sino que hasta la Asociación Americana de Pediatras y de Rehabilitadores Infantiles ha tenido que hacer una publicación al respecto y la hizo en noviembre de este año, del 2023, o sea, súper reciente. Entonces, dentro de la Asociación Americana decía que dentro de la valoración del desarrollo de los niños no podían contabilizar o no podían poner como un hito de conseguido o no conseguido el gateo. Y te explico por qué. Porque ellos decían que dependiendo del nivel sociocultural, de las creencias religiosas o del entorno, había facilidad de que pudiera aparecer o que no pudiera aparecer. Por lo cual, como no era algo estandarizado, no lo podían registrar como imprescindible, ¿no? Igual que es imprescindible que sujete la cabeza, no podían considerar que fuera imprescindible, sin quitarle valor a la importancia del gateo. Es decir, ellos hablaban que para hacer una valoración, por eso muchas veces los profesionales te dicen, no, el gateo no es tan importante. No, no es tan importante en la detección. Esto con respecto a la detección del desarrollo, para nosotros como profesionales saber si es un hito al que sí o sí hay que ir, ¿vale? Dentro de la detección. Ahora vamos a hablar dentro de lo que es el desarrollo, dentro de lo que es la aventura de disfrutar de todo tu cuerpo hasta conseguir llegar a la bipedestación y que luego te permita escalar el Kilimanjaro. El gateo es un proceso que establece el sistema nervioso central de desplazamiento. Es la oportunidad de poder recorrer el espacio antes de poder llegar a la bipedestación. El gateo es importante porque nos da una oportunidad, es una experiencia que va desde la coordinación de los dos hemisferios, porque es la primera vez en que tiene que haber una coordinación cruzada de lo que hace el hemisferio derecho con respecto al hemisferio izquierdo, que es un brazo sube la pierna contraria y demás. Un control de coordinación de la contracción de la pupila, que es la primera vez que se hace, porque la pupila, el ojo va mirando al suelo y luego mira a larga distancia.
La acomodación, sí.
Claro, mira al suelo y mira a larga distancia, que es algo que necesitamos en el futuro para leer, para escribir, para conducir, ¿vale? Entonces, es la primera vez que se acomoda y está constantemente acomodándose. Además, cambia la forma de respirar porque la forma de entrada del aire y el movimiento de la mandíbula se modifican. Entonces, permite la mascación que se consigue, ¿no? La mascación, hacer ese cizallamiento que hace la mandíbula. Además, estás consiguiendo una rotación cruzada de las costillas. Como un brazo sube, las costillas que están unidas a los brazos suben, pero las otras, como están abajo, suben al contrario. Con lo cual, estás permitiendo que la respiración entre de distinta forma en los pulmones. Además, al hacerlo de forma cruzada, el intestino mueve de distinta forma. Y es la primera vez en la que tú estás estableciendo lo que va, en el futuro será el movimiento de paso en la pelvis y en las caderas. Y también hay un movimiento de báscula en los pies. Los pies van haciendo como un movimiento de limpia parabrisas. Con lo cual, eso es lo que nos va entrenando para cuando vayamos poniéndonos de pie, hacer un movimiento de limpia parabrisas. Nosotros lo hacemos cuando vamos sobre superficies irregulares. Vas consiguiendo adaptar. Con lo cual, este proceso de desplazamiento...
Que no es que... poco todo lo que pasa, ¿eh? Y ahí todo está. Lo que está ligado. O sea, que hemos hablado de intestinos hablando del gateo, que a veces no somos conscientes de todo lo que está involucrado en los hitos del desarrollo.
Claro, todo este proceso de desplazamiento, que es algo tan nimio como decir, no, va desde aquí hasta allí, hay una motivación, hay una voluntad, estamos aprendiendo distancias, aprendemos velocidad, aprendemos ritmo. Nosotros necesitamos el ritmo para la lectura, nosotros aprendemos la distancia para las matemáticas. O sea, que es un proceso cognitivo y físico muy importante. ¿Imprescindible o no imprescindible? Yo no voy a entrar en ese debate porque no sería imparcial, porque para mí es imprescindible porque me aporta tanto que me parece necesario. Pero para el que no lo haga, bueno, perfecto, tendremos otra forma de darte esa oportunidad de tener esas experiencias, ¿no? Pero yo como profesional siempre lo recomiendo. Y no, nunca quiero entrar en la polémica de es que mi hijo no ha gateado y no ha pasado nada. Perfecto, no ha pasado nada y no va a pasar nada, porque es muy difícil establecer una conexión. Sí que es verdad que luego yo como profesional sí que la estableces, ¿no? Y entonces, los niños no gatean con 7 meses. Los niños pueden empezar a gatear entre los 6 y los 9 meses como primer inicio de desplazamiento coordinado. Los niños no gatean y pasan directamente del culeo a la bipedestación a la marcha. Vale. Y tenemos unos niños torpones. Unos niños que les cuesta levantar los pies del suelo, que se caen con su propia sombra. Unos niños que corren de una forma un poco peculiar. Y de repente vemos a esos niños que cuando van a la escuela infantil, con más años, es decir, con 2, 3 años, se ponen a hacer el gato y el perrito. Ahora juego al perrito y la madre se desespera, o el padre. Yo, con menos de un año entrenando contigo el gateo, y ahora te pones a gatear y me rompes todos los pantalones. Porque su sistema nervioso central ha considerado que esta destreza todavía no la tiene completamente adquirida y te está ofreciendo el juego para evolucionarla, para desarrollarla. Yo estuve trabajando durante 20 años en un centro de educación especial con niños con síndrome de Down. Los niños de síndrome de Down tienen mucha dificultad para establecer el gateo. Y entonces encontramos justo ese curso escolar, había 5 niños de 6 años que tenían muchas dificultades para correr. Para correr, para subir escaleras, para pasar obstáculos. Entonces venían a fisioterapia para entrenar eso. Y se nos ocurrió hacer un proyecto con ellos, un proyecto de gateo y de culeo. Entonces empezamos entrenando, como fuimos haciendo el camino a la inversa. Entrenamos primero el culeteo como el elefante, luego como, ¿no? Íbamos haciendo juegos con él para trabajar las cadenas cruzadas. Y luego íbamos haciendo el gateo, primero la reptación, luego la serpiente, luego el gateo. Bueno, pues yo siempre recuerdo que después de esas Navidades empezamos en septiembre el proyecto y en Navidades los niños pues seguían torpones, no habíamos encontrado mucha diferencia. Y después de Navidades una mamá pidió una reunión con el director del centro para echarme la bronca. Y yo, claro, imagínate, asustada, digo, ¿qué he hecho? Y siempre cuento la misma historia, la de Pablo. Y la mamá me decía, ¡harta! ¡Me tienes harta! Y le decía, pero María, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con Pablo? ¿Qué he hecho mal? ¿Qué? Y dice, mira, es la primera vez que yo voy a Carrefour a hacer la compra y Pablo estaba mirado. Pablo no se escapaba. Oye, hemos tenido que llamar constantemente al de seguridad que se me perdía por los pasillos porque salía corriendo. Entonces, claro, era maravilloso. El niño había descubierto con 6 años lo que era correr. Y él estaba pletórico. Y claro, qué mejor superficie que un centro comercial, que además hay mogollón de estimulación. Entonces, ¿qué quiero decir? Que cuando a nosotros muchas veces nos cuesta y entrenamos o nos cuesta una destreza, nos cuesta escalar, nos cuesta... Yo en la sala de fisioterapia, cuando trabajas con adultos, no, Ana, es que a mí en CrossFit este movimiento me cuesta. Me cuesta. Pues nos vamos al desarrollo, vale, este movimiento, ¿dónde está dentro de la tabla del desarrollo? Vamos a entrenar el gateo, ¿no? En yoga hay muchas partes del yoga, muchas sí. Posturas que son como milisegundos sí, del gateo. Ahí está. Entonces, ¿el gateo es importante? Para mí lo es. ¿Es imprescindible? Yo creo que imprescindible en la vida hay pocas cosas. ¿Creo que es una experiencia muy buena para los niños? Creo que es una experiencia muy enriquecedora y que les produce mucho. Y es una experiencia que cuando el adulto que tiene un niño pequeño en edad de gateo se pone a gatear, se descubre lo patoso que es. Porque sí, gatea de una forma rara. Y cuando de repente echas carreras y te gana, dices, pero ¿cómo me puede ganar este mendrugo de 9 meses si yo tengo 40, ¿no? Hacer ese desarrollo otra vez con los niños, tener la oportunidad de volver a hacer todo el desarrollo vital que hiciste cuando eras bebé, es una experiencia muy divertida.
Además, que yo te, al final es, volvemos a lo de antes, el sentido común, es decir, si en nuestro patrón, en nuestro sistema nervioso central, de manera evolutiva, es una parte, o sea, si eso está ahí es por algo y algo tendrá que ver en la parte previa y la posterior. Con lo cual, y además, la realidad es que si les damos la oportunidad, el gateo aparece, salvo que haya una dificultad, ¿no? Entonces, sí, al final, que no haya gateo es una falta de oportunidad que también como papás tendremos que revisar y mejorar, ¿no? Entonces, no es que mi hijo no haya gateado porque dándole la oportunidad no lo ha hecho, que es un caso, o es que mi hijo no ha gateado porque yo no le he dado esa oportunidad porque nos hemos saltado pasos previos, ¿no? Entonces, a mí el gateo creo que es algo importante y que aquí, pues en sesiones de psico, juegos en el aula, se vuelve siempre a experimentar con tu cuerpo, andar como el oso, en las sesiones de yoga, pues claro. Eso hay que conocer nuestro cuerpo y al final todo va en base al autoconocimiento. Y como nos estamos enrollando mucho, que tú y yo somos muy, muy parlanchinas las dos, mira, creo que para cerrar, yo quería hoy hablar contigo que nos dijeras en la etapa en la que nosotras nos ocupamos, que es el primer ciclo de educación infantil de 0 a 3, como síntomas de alarma en los que tendría que consultar con un profesional de fisioterapeuta o un profesional del desarrollo, un neuropediatra. Y si quieres, lo podemos dejar aquí como un previo y luego volvemos a grabar otro podcast del desarrollo en estas fases un poquito más amplio. Simplemente es, como papás, ¿qué cosas sí que son que normalmente dicen? Bueno, ya lo hará, ¿no? La frase de ya lo hará, ¿no? Mi hijo no se va a quedar sin andar con 3 años. Vale, pero ¿qué cosas son las que como papás por lo menos tenemos que poner el foco en, voy a revisar qué está pasando aquí, en 0-1, 1-2 y 2-3?
Pues mira, de 0-1 lo más importante, incluso en los 6 primeros meses, es saber si gira la cabeza bien a los 2 lados. Si está haciendo lactancia materna, si coge bien de los 2 pechos. Si no está haciendo lactancia materna, si le tumbo y siempre se coloca de la misma postura. O si en todas las fotos aparece inclinado o girada la cabeza hacia el mismo lado. Porque eso nos puede estar dando una falsa tortícolis o un acortamiento y eso nos va a desarrollar todo. O sea, si yo tengo la cabeza torcida, todo mi cuerpo va a estar torcido.
Sí, sobre todo la percepción visual también va a estar influenciada por eso.
Ahí está, la visual, la olfativa, la auditiva, todo. Entonces, lo principal, y además es que hay muchas veces que se pasa desapercibido, pero es mirar fotos. Miras fotos de toda la, como además hacemos 20.000 fotos a los niños, si siempre está hacia el mismo lado, ahí hay algo que... lo segundo, las manos. Si las manos están cerradas, si las manos no quieren coger, si no te quita la mano, está tomando y no te da en el pecho o no te da en el biberón, si esas manos no tienen intención de explorar, ahí está pasando algo, ¿no? Hay algo que no. Esto es como quedar con una amiga a tomar un café que te quiera contar algo y no hable. Pues aquí pasa algo, ¿no? Ahí te quedas con esa chispa. Que un niño no quiera desplazarse, que un niño no tenga intención de desplazarse o que un niño no quiera mirar otro juguete o no quiera explorar otro juguete, eso ya es ahí está, igual, es otro signo de atención, de ahí que está pasando. Si cuando ya se ponen de pie, si se tropieza mucho. Un nene que se tropieza mucho, hay que mirar qué está pasando. Y luego hay una cosa que yo siempre le digo a los papis, es que cuando les estamos duchando o les estamos bañando, que les observemos. Que observemos la espalda, que observemos si esa espalda tiene alguna zona hundida, si tiene todas las vertebritas como los dinosaurios que salen, si se tuerce, si no se tuerce, ¿vale? Eso... Yo creo que esos son para mí, no sé si Pilar hay alguno que quisieras destacar más, pero para mí son los la cabeza, las manos, la intención, la emotividad, el deseo y la espalda.
Sí, sobre todo muchas veces también, pero desde el plano de percepción visual cuando no bajan bien los escalones. A veces también hay que ver qué está pasando en los ojos, ¿no? Que muchas veces lo achacamos, es que mi hijo es torpe, ¿no? Que es muy grandote y siempre le ha costado el movimiento. O sea, los niños tienen una oportunidad y no hay una dificultad.
Mira, hay una frase, Pilar, tú me la has oído muchas veces. Los niños no son tontos, los niños no son vagos, los niños no son torpes. Un sistema nervioso central tan maravilloso como el que nosotros tenemos no hace niños vagos. Los niños vagos se convierten en vagos porque están todo el día sentados en una hamaca. Se convierten en vagos porque están todos los días sentados en un carro y no tienen exploración. se convierten en torpes porque no han tenido la oportunidad de experimentar, ¿vale? Los niños no lo son. Y no, es que eso es, ya sabes que ahí yo me pongo ahí, uy, no.
Es una lectura. Es que este niño, qué vago, no le gusta leer. No, ¿cuándo a un niño no le gusta leer? Los niños no son vagos. Los niños no les gustará leer de princesas y preferirá leer de piratas o de fútbol o de dinosaurios. Pero cuando hay una dificultad de la lectura es porque hay una, o sea, porque no me gusta, porque me cuesta mucho. Entonces hay que ir vemos siempre la punta del iceberg, pero el problema siempre está abajo, ¿no? Y eso, claro, es una responsabilidad que debemos empezar a asumir como profesionales y como padres. Que los niños van con las situaciones que les hemos permitido explorar. O sea, es decir, no es una estrategia que nazca sola. Es decir, nosotros le damos les ponemos en bandeja todo eso. Y si nosotros como adultos hacemos ese trabajo de ofrecérselo, de darles la oportunidad de experimentar, los niños acaban pasando por todas las fases de desarrollo y acaban teniendo un desarrollo armónico.
Claro, y que para para poder ser vago necesitas un pensamiento cognitivo desarrollado de decir, tengo que hacer esta acción, no la quiero hacer por pereza. Y es un niño, no lo tiene hasta los 10, 12 años.
Entonces, claro, no. O cuando un niño llora, o sea, también es como, ay, es que están mal. No, es su manera de comunicarse. Hay que ver qué nos quiere decir, ¿no? Hay que pararnos y reflexionar y observarles y escucharles, dando por hecho que todos somos distintos. Y de esas cosas que has dicho tú, de no explorar y tal, podríamos luego ir, y aparte de integración sensorial, de cómo estoy recibiendo los mensajes que me llegan por mi sentido, ¿no? Entonces, ese es otro menos muy interesante que habré otro día si. Si a Ana le apetece, tocaremos este tema del desarrollo quizá un poquito más por etapas para que os den a los papás tips para hacer con ellos en casa, ideas para trabajar y estimular. Y bueno, yo ya os lo dije que iba a ser un lujo y una experiencia muy gratificante y muy enriquecedora pasar esta mañana con Ana. Así que, Ana, gracias por compartir tu tiempo con nosotros y tu experiencia y tu formación.
Muchísimas gracias a vosotros y solamente que disfrutéis, que es una etapa muy divertida y hay que disfrutar de su cuerpo y de nuestro cuerpo.
Así que, bueno, pues aquí queda pendiente y lanzada la semillita para el siguiente podcast, que será del desarrollo un poquito más secuenciado por etapas. Muchas gracias, Ana, un besito.
Un placer, gracias.
Y así concluimos otro episodio de Caperucita Rosa, el podcast. Espero que hayáis disfrutado tanto como nosotras al compartir nuestros aprendizajes y experiencias. Recuerda, nuestro lema es más que palabras, es un compromiso. Hagamos el camino juntos. Si os ha gustado este episodio, compartidlo con otros papás y mamás que también estén en este hermoso viaje de la crianza. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Nos encontraremos en el próximo episodio para seguir descubriendo juntos el fantástico mundo de la educación y la crianza.
¡Hagamos! ¡Venga! No.